Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción, Wilson Urquijo. Como en la charla anterior, seguiremos también hoy estudiando la persona de Jesucristo, Dios y hombre, como aparece en los Evangelios. Solo allí encontramos y podemos estudiar su persona como realmente es. Hoy vamos a estudiar los milagros, para que entendamos bien los hechos de Jesús taumaturgo. Les confieso que las experiencias que hemos vivido en estos días han hecho que me pregunte si se justifica seguir con estas conversaciones. Pero con la ayuda de Dios, seguiré hasta cuando Él quiera. Y su señal será mi salud, especialmente la salud de mis ojos. Hay un pequeño librito del cardenal Carlo María Martini que lleva por título Por los caminos del Señor, meditaciones para cada día. Cuando el cardenal terminó su labor pastoral en la arquidiócesis de Milán, se fue a su tierra preferida, la Tierra Santa, a Jerusalén, la tierra de la muerte y resurrección de Jesús, el lugar donde Jesús instituyó la Eucaristía y donde nació la Iglesia. Menciono ese bello librito porque puede servirles para comenzar el día con unos minutos de reflexión. El pasado viernes 19 de agosto, encontré en la meditación del día estos profundos pensamientos que me animaron a continuar este camino. Dice, las obras que queremos realizar todos los días son como el reflejo y la irradiación de una obra que nos sobrepasa, que no depende de nosotros. Es la obra de Dios que culmina en el acontecimiento de Jesús. Las obras del hombre son en su verdad profunda el reflejo de la obra de Dios en Jesús. Nuestra vida se despliega entre la esperanza en un bien que está en las manos de Dios y la responsabilidad para con los bienes que se confían a nuestras manos. Hasta aquí, mis anteriores palabras se han dirigido hoy especialmente a los creyentes. Ellos las entienden sin dificultad. Pero no olvido que empecé estas charlas con la seria intención de, si es posible, llegar también a los creyentes vacilantes y a los no creyentes. A veces pienso que soy demasiado optimista con esta idea, pero el encargo que tenemos del Señor es sembrar. Hasta allí llega mi misión. Es Dios quien hace que la semilla fructifique. Así que continúo basado en mi fe, cuya feliz experiencia quiero compartir con quien lo acepte. Del librito de Martini que cité hace un momento, tomo, aunque no textualmente, la siguiente reflexión. Que Dios nos abra los ojos para reconocer el significado y la importancia del momento que vivimos. Que podamos entender el sentido del camino que Dios nos señala, el camino que debemos emprender todos los días. El ruido y las luces artificiales que ensordecen y enceguecen en el medio en que vivimos no facilita el silencio ni nos permite cerrar los ojos para entrar en nuestro interior y oír la voz de Dios que nos invita a seguir caminando. Parece una contradicción, pero así es la realidad. Solo desde el silencio y cerrando los ojos se oye la voz de Dios que nos habla al corazón, y solo así se ve el camino que el Señor nos indica debemos todavía recorrer. Y sigamos ahora con el estudio del milagro, donde lo dejamos en la charla pasada. Es muy importante que entendamos bien lo que son y significan los milagros. Terminamos en la charla anterior con la afirmación de que en los milagros Dios se vale de las leyes de la naturaleza de los determinismos naturales para manifestarse en los milagros. Puede servirse más bien de ellas. De manera que Dios no necesita derogar las leyes de la naturaleza para realizar los milagros. Puede servirse más bien de ellas, de esas leyes. Si los científicos humanos se pueden servir de las leyes físicas que van descubriendo y utilizan las matemáticas, y con esas leyes naturales y las matemáticas pueden volar, ir a la luna, enviar artefactos a los más lejanos planetas del sistema solar, ¿qué no podrá hacer Dios con las leyes que gobiernan la naturaleza? Él, el inventor de esas leyes. Sebué, en su libro Creer, en la página 276, sigue con el atrayente título El científico y el creyente ante el milagro. Dice que según la definición clásica de milagro, el milagro se impone necesariamente a todo observador, de manera que podría ser reconocido por el científico. Sin embargo, el científico como científico, por ejemplo el médico que dé testimonio de un milagro en Lourdes como médico, no puede concluir la existencia de un milagro. Es decir, que del estudio de un hecho que parece inexplicable, el médico como científico no puede concluir que sea obra de Dios. Solo puede decir, estoy ante un hecho inexplicable. En nombre de mi disciplina, debo buscar su explicación. Añade textualmente Sebué. Una cosa, en efecto, es la constatación de una realidad que escapa al orden de los conocimientos adquiridos, y otra, el juicio que discierne en ella un milagro, diciendo, este hecho prodigioso es un signo que Dios me envía. Entre ambas cosas hay un salto cualitativo y cambio de orden. Concluir de la simple ausencia de explicación científica que se trata de una intervención divina, sería un error, un grave error de razonamiento. Y Sebué cita a H. Bouillard, autor del artículo La idea cristiana del milagro, quien afirma que hay que ir más allá. La ciencia no solo no puede afirmar la existencia de un milagro, sino que ni siquiera puede concebir la noción del milagro. Por sí sola, en efecto, no podría sino entenderlo y definirlo como un accidente, una anomalía, algo irreductible al sistema construido por ella. Tal definición sería algo irracional, ininteligible. Y termina Sebué su consideración con estas interesantes palabras. Cuando el científico o el médico hablan de milagro, no lo hacen como científico o como médico, sino como hombres religiosos, como hombres de fe. La iniciativa divina no puede demostrarse científicamente. Es percibida en un acto de conocimiento religioso. Escuchemos al coro Santa Viviana que canta La parábola de la semilla de Luis Guillermo Sarasa.
Levántate, prepara el surco, siembra la tierra lanzando el grano sin descansar. Sin prisa de noche o de día, al sol y al agua, sin que te esfuerces, él brotará. La tierra está lista, el sol está a punto, la hierba que crece, espiga será. La tierra está lista, el sol está a punto, la fruta madura se puede arrancar. Maíz o trigo, viño, caña, usar, de la semilla miles serán. maíz o trigo, viña o cañado, sal, de la semilla miles serán.
Sin duda, algunos de mis oyentes recuerden la conversión del médico Premio Nobel de Medicina del año 1912, Alexis Carrel, autor, entre otros libros, del muy conocido La incógnita del hombre. Carrel se convirtió a la fe católica después de haber sido testigo en Lourdes de un milagro que se realizó por intercesión de la Virgen María, que se apareció a Bernardita Subirú en la famosa gruta de Massabiel, en Lourdes. En internet encontré la siguiente información sobre la curación presenciada por Carrel. En 1903, Carrel era un joven médico ateo. Un compañero que iba a acompañar como doctor a un grupo que peregrinaba a Lourdes no pudo asistir y le pidió que fuera él quien lo sustituyera. Accedió Carrel a ir para comprobar personalmente la falsedad de los milagros que se atribuían a aquel lugar. Pero allí justamente asistió personalmente a uno de ellos, hecho que le cambió la vida. Visitó a una mujer moribunda a causa de la tuberculosis. Observó y analizó todos los síntomas. Sin duda moriría pronto. El milagro se produjo ante sus ojos. Salió la enferma de las piscinas y todo había desaparecido. Ese hecho produjo su conversión, la cual narró en un libro que supuso un escándalo para el naturalismo escéptico dominante en aquel momento en Francia. Hasta allí el artículo que encontré en internet. Parece, sin embargo, que la conversión de Carrel no fue instantánea como fue la curación que presenció. Estuvo duro a la gracia, diría yo como creyente. En otro sitio en internet encontré que al final de su vida finalmente aceptó el milagro, recibió los sacramentos y murió reconciliado con Dios. No es Carrel el único médico que ha ofrecido su testimonio sobre la realidad de los milagros. Viene muy bien al caso de los científicos ante el milagro el del doctor Lucas Montagnier, exdirector del Instituto Pasteur de París y premio Nobel el año 2008 por el descubrimiento del virus del SIDA. En un libro que recoge los diálogos entre el doctor Montagnier, titulado Le Moine et le Nobel, el monje y el Nobel, opina este médico sobre los milagros de Lourdes que estudió, que cree en realidad que es algo inexplicable. Dice, no me explico estos milagros, pero reconozco que hay curaciones que no están incluidas en el estado actual de la ciencia. La obra El monje y el Nobel recoge las entrevistas de un periodista al Nobel de Medicina Dr. Montagnier, agnóstico, y a un monje católico, el padre Michel Niosat, capellán de una cárcel y defensor de la calidad de vida de los presos. Estos dos personajes, desde orillas distintas, ofrecen al lector sus reflexiones sobre los grandes temas que inquietan al mundo. Entre otros temas, tocan el de los milagros. Repito lo dicho hace un momento sobre el científico frente al milagro. Cuando el científico o el médico hablan de milagro, no lo hacen como científico o como médico, sino como hombres religiosos, como hombres de fe, cuando hablan de milagro. La iniciativa divina no puede demostrarse científicamente. Es percibida en un acto de conocimiento religioso. Tengamos claro que el científico o el médico, si no son creyentes, no hablan de milagro, sino de un hecho inexplicable. El científico creyente, cuando se encuentra con un hecho inexplicable para los actuales conocimientos de las leyes de la naturaleza, como científico solo puede atestiguar que ese hecho no tiene explicación. Pero si es persona que posee el don de la fe, puede hacer la conexión de la ciencia con la fe. Es que el conocimiento natural del científico creyente es dueño de ese plus que el don sobrenatural de la fe añade al conocimiento científico puramente natural. El conocimiento del científico ateo carece de ese plus. Sebué, en la página 277, basándose en el teólogo Karl Rahner, nos aclara este punto. Dice: si se considera el mundo como estructurado de abajo arriba, en capas de realidad cada vez más complejas, se cae en la cuenta de que la capa superior no se puede deducir de la inferior. Por ejemplo, no se puede deducir el ser vivo del mineral, ni la libertad del hombre partiendo de la física y la biología. La libertad asume, superándolo, el nivel inferior en el superior. Esta, la libertad, es un milagro, entre comillas, con respecto al nivel inferior. El ámbito de la libertad humana no es del mismo orden que el del determinismo biológico. Por ejemplo, los animales no son libres. Están determinados por su biología. Están dominados por sus instintos. El hombre no. Asimismo, continúa Sebué, pero con una diferencia absoluta, Dios es la dinámica última y suprema de este mundo, al que ha hecho condición de posibilidad de su comunicación a los hombres. El milagro es una expresión de esta comunicación divina, si se admite que este mundo ha sido creado. He aquí, pues, una definición de milagro inspirada por Karl Rahner. Hay milagro en el sentido teológico, allí donde, para la mirada del hombre creyente y abierto al misterio de Dios, la configuración concreta de los acontecimientos constituye un signo de la benevolencia de Dios para con los hombres. Hasta allí Sebué. De manera que el científico creyente, desde el punto de vista solo científico, ante un milagro puede afirmar que se trata de un hecho inexplicable para la ciencia. Pero como creyente, va más lejos. Comprende que se trata de un hecho extraordinario porque Dios intervino. Sebué lo explica muy bien en el último párrafo de la página 277. Hablar de milagro en relación con un acontecimiento extraordinario es hacer un acto libre de fe que ve en la materialidad del hecho algo más que el simple hecho, un signo que Dios nos envía. El filósofo Maurice Blondel decía: los milagros no son verdaderamente milagrosos más que para la mirada de los que ya están maduros para reconocer la acción divina en los acontecimientos más habituales. Finalmente, hoy terminemos con la reflexión sobre el milagro como signo. Nos explica Sebué que un signo es un acto intencional, un mensaje, una llamada de una libertad a otra libertad. Si yo quiero enviar una señal a alguien, lo hago libremente y con la intención de comunicar algo a esa otra persona. Esa intención mía de decir algo a otra persona por medio de una señal implica que la otra persona esté atenta a recibir mi señal y libremente quiera hacerlo. Hablando en términos de comunicación por medios electrónicos, el aparato que envía la señal y el otro que la recibe tienen que estar encendidos. Si el que la recibe está apagado, no puede haber comunicación. Yo puedo estar transmitiendo este programa desde Radio María, pero solamente lo oirán quienes estén sintonizados en Radio María. Esa explicación sencilla nos ayuda a entender la de Sebué sobre el milagro como signo. Dice en la página 278. Para reconocer el milagro como signo, tengo que estar atento al contexto de oración y de fe que le da sentido. Esto es evidente en los milagros de Jesús, siempre vinculados a este contexto de fe. Estos milagros no son simples prodigios, entre comillas, al modo de los que cuentan los evangelios apócrifos. Están puestos al servicio de la predicación del reino y de la manifestación del perdón de Dios a los hombres. Son gestos elocuentes. Es su sentido el que conduce a la fe, al reconocimiento del hecho. Muy importante esto del contexto en que se realiza el prodigio, el milagro, el contexto religioso. Nos falta todavía tratar específicamente sobre el milagro en los evangelios, como en los exorcismos, las resurrecciones de muertos y los milagros sobre el cosmos. Dios mediante, seguiremos la semana entrante. Nos esperamos Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.